Muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de sintetizar en 15 minutos que me han concedido las ideas que teníamos y las cosas que concretamos para que se pudiera, bueno, llegar ahora a esto que estamos viviendo, que son 30 años de democracia interrumpida de una Argentina que no estaba acostumbrada ciertamente a una cosa como esta. De manera que lo primero que pienso que tenemos que recordar es que la década del 80, que es la década en donde nosotros protagonizamos la transición en la Argentina, es una década en donde en América Latina se producen también transiciones a la democracia, es decir, Argentina primero, después vino Uruguay, Chile, Brasil, el derrocamiento de Stroessner, son todas situaciones que van avanzando en la vía de la consolidación de la democracia en los distintos países. Pero la Argentina tiene una característica peculiar que la distingue del resto, y es que la transición democrática en la Argentina se produce por ruptura. Quiero decir con esto que en todas las otras democracias que llegan, los militares que se van, o las dictaduras que se van, de alguna manera arreglan con el gobierno que llega. Ustedes piensan que, por ejemplo, en Chile, Pinochet, que es el equivalente de Videla en Argentina, quedó como senador vitalicio de Chile. En Uruguay se había, y en Brasil se había proclamado la amnistía, de tal manera que eran transiciones que de alguna forma tenían acuerdos. En Argentina no. En la Argentina no hubo ningún clase de acuerdo entre un gobierno que huía a las disparadas y un gobierno que llegaba para administrar una sociedad muy compleja. ¿Cuál era nuestro diagnóstico? Primero, que veníamos a administrar una Argentina transida de dolor y de muerte. Si yo les cuento un día en el Ministerio de Defensa, les puedo contar que a la mañana recibía a las madres que habían perdido sus hijos en la represión injustificable, increíble, repugnante que había llevado adelante el proceso militar, y a la tarde en un cuartel recibía los reclamos de los compañeros de soldados muertos por la guerrilla, cuyo único delito había sido vestir el uniforme del ejército, que no era soldado de baja graduación. Era una sociedad compleja que había que administrar. Y todos nos reclamaban que devolviéramos la vida, algo que no podíamos devolver. Una sociedad que había perdido durante años el sentido de la juridicidad, en donde el atajo por el eficientismo se había también sustituido a la sujeción al ordenamiento jurídico. Y de golpe la sociedad había despertado y había reclamado nuevamente que se restituya esta conciencia de la necesidad de la juridicidad a través del apego a las normas de la Constitución. De tal manera que frente a estos dos desafíos, el gobierno del imperialismo estimó que la historia que habíamos vivido no se podía clausurar consagrando la impunidad. ¿Qué es lo que ha sido la historia del mundo? La historia del mundo hasta el 83 había sido la consagración del olvido y la impunidad por decreto frente a las violaciones de derechos humanos, que habían sido una de las características también de la historia de la humanidad. Y decidimos emprender un camino diferente. Un camino diferente que significaba poner un fin a la impunidad. A la impunidad de los crímenes que habían cometido los gobiernos militares, y a la impunidad de los crímenes que había cometido también la guerrilla a través de organizaciones como Montoneros, Ler, etcétera, etcétera. Por eso, una de las primeras medida que se toma al día siguiente de la asunción del gobierno constitucional fue disponer el procesamiento de las integrantes de las tres juntas militares y de algunos dirigentes de haber integrado los movimientos de la guerrilla, entre los primerismos a la Garbata, Obregón Cano, Galimberti, Perdía, Corriera Alberto. Y quiero ser claro en esto porque se ha escrito mucho en el sentido de que nosotros hubiéramos generado con la teoría de los dos demonios. Quiero ser claro en esto. De ninguna manera nosotros pensamos que los crímenes que había cometido, que se habían cometido en el Estado, eran equiparables a los crímenes que habían cometido las organizaciones divisionales. No lo pensábamos, nunca lo sostuvimos. Es evidente que desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista del derecho, es absolutamente más grave la criminalidad que se ejerce desde el Estado que la criminalidad que se ejerce desde una organización ilegal. Pero esto no significa clausurar un pedazo de la historia. El hecho de que sean más repugnantes y dignos de toda crítica los crímenes que se cometen del Estado no significa que tengamos que ignorar, ocultar los crímenes que se cometen fuera del Estado. Nosotros necesitábamos, creíamos que la sociedad argentina necesitaba un baño de no imputabilidad. Y por eso decidimos, distinguiendo las dos categorías, decidimos avanzar en un camino que sirviera para la historia, que nunca más en Argentina, la violencia del argentino, iba a ser una moneda de cambio en la política. Para nosotros no es lo mismo, algunos teóricos políticos que seguramente ustedes conocen han sostenido que la guerra es una continuación de la política por otros medios. Nosotros creemos que la política no es una continuación de la guerra por otros medios y que lo que distingue la guerra de la política es que en la guerra hay enemigos a los que hay que vencer y en la política hay adversarios que hay que convencer. Teníamos entonces esta necesidad de devolverle un sentido de justicia a la sociedad y teníamos la necesidad también de volver a recuperar la constitucionalidad y la nación del derecho. Por eso Alfonsín anunciaba en sus discursos cómo iba a proceder con respecto al problema de la guerrilla y de los militares y cómo iba a proceder para recuperar la constitucionalidad. Los que recuerden, algunos acaso muy jóvenes, pero otros que van a querer recordar que Alfonsín cerraba sus discursos recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. Es el cierre del discurso. Y yo creo que cuando se produce el quiebre definitivo entre quién va a gobernar, es cuando Hermilio Iglesias, en el palco en donde estaba el candidato Luder, quema un cajón. Se parecía como que la violencia de los tiempos y la muerte no había existido. Y creo que ahí determina entonces un vuelco hasta la sociedad, la propuesta radical. Y obviamente, no quiero decir de ningún modo que quienes compartían el palco con Luder eran gente que compartía lo que en el mismo mes estaba diciendo, que fue la responsable de la iglesia de la mujer. Pero tenemos que avanzar. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para implementar lo que Alfonsín lo traje acá? Este libro lo voy a donar. Pero quiero decirles, quiero leerles a ustedes lo que Alfonsín dijo en octubre del 83, antes de ser presidente, con respecto a lo que iba a hacer y que luego fue lo que finalmente fue la ley de obediencia de vida. Alfonsín dijo, el ferrocarril oeste el 30 de septiembre de 1983, la autoamnistía, vamos a declarar su unidad, pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos en la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo del total. Aquí hay distintas responsabilidades. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes cometieron el exceso en la represión y otra distinta de quienes no hicieron una cosa que en un marco de extrema confusión cumplió en órdenes. Esta es la propuesta radical. No quiere decir esto, y lo tengo muy en claro, que el candidato opositor pensara con algún tipo de arreglo espurio o algo en que le Yo creo que Luder pensaba auténticamente que no era posible, que no era posible, y que la mejor forma de preservar la democracia, y auténticamente creo que se pensaba así, era lo que había pasado tradicionalmente. Este fue el camino que emprendimos. Pero ¿qué pasó? Y se lo digo porque fui protagonista. Cuando Alfonsín anuncia esto, nos ponemos a buscar qué hay en el mundo, qué había hecho el mundo frente a una cosa parecida, cómo había procedido, quién había escrito. No había nada. La teoría de los delitos de lesa humanidad, todo lo que vino después de que la Argentina emprende este camino, por supuesto con el apoyo mayoritario de la población. De tal manera que entonces, en el camino, se cometieron errores, porque íbamos tanteando por error y por aciertos, en una sociedad completamente distinta, no solamente transida por el dolor, sino también con un poder militar acostumbrado a una relación de poder distinta con los gobiernos civiles. Bueno, avanzamos, tuvimos inconvenientes, tuvimos aciertos. Creo que se recreó en la población el sentido de la juridicidad. Debo confesarles que a mí me alarma un poco ahora cuando hay algunos pensadores, o por lo menos que se titulan de tales, que piensan que el ordenamiento jurídico es algo que se puede aceptar o no, porque en definitiva es un ordenamiento para privilegio de una clase. Y entonces violar el eso lo dicen desde una tribuna respetable. Claro, que después se va del país a vivir en Inglaterra, pero un par de medidas, y ya termino porque no excedo, en el ámbito militar. ¿Cómo era la sociedad? Primero estaba dividida entre civiles y militares. Primera división. Lo que se conocía menos es que además los militares están divididos. Había habido una guerra en Malvinas, pero había habido tres guerras: la guerra de la Fuerza Aérea, la guerra de la Armada y la guerra del Ejército. Y eran irreconciliables. Ningún país con un sistema de defensa dividido en tres partes puede funcionar. De tal manera que lo que hicimos fue colocar en la mayor jerarquía del Estado, el jefe de mayor conjunto, para que empezáramos a volver a reunir esta historia de una única Fuerza Armada. Y luego, también existió una división horizontal, porque los que habían combatido en Malvinas le echaban la culpa de haber perdido la guerra a los generales que habían manejado la cuestión desde Buenos Aires. Y los generales pretendían echarle la culpa de lo que había pasado a los que combatieron en Malvinas. Entonces ahí había una situación muy compleja para administrar, porque cuando nosotros disponemos el procesamiento de la Junta, en la implementación práctica, los que iban a destinar a los tribunales eran los perejiles. De tal manera que hubo que volver a recrear, digamos así, las condiciones para cumplir lo que Alfonsín había dicho. Bueno, yo creo que me estoy excediendo el tiempo. Termino acá. La verdad que me encantaría seguir conversando con ustedes, pero la censura es terrible. Muchas gracias.